Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Me voy de vacaciones. Sí, como lo oyen. Cuando termine el espejo de hoy, apago el ordenador, dejo de mirar compulsivamente internet y me dedicaré a descansar, estar con mi mujer y jugar con mis hijas. Y además seguir un decálogo que le he leído a Monseñor Joan Enric Vives, arzobispo de Urgel. Lo comparto con todos por si os sirve. 1. En las vacaciones me propongo disfrutar más viviendo que haciendo muchas cosas. 2. Descansar ahora para poder servir mejor después. Hay que saber trabajar, pero también hay que saber descansar, detenerse, reflexionar. 3. No nos dejemos robar la paz por angustias o cosas que aún no han pasado o que no tienen solución o que simplemente nos dan miedo. 4. Cada día hay que abrir una ventana a la esperanza y la alegría. 5. Dedicar mucho tiempo a lo que realmente valga la pena. 6. Seré feliz valorando las cosas sencillas de cada día y la compañía de los que me rodean. 7. Dar más espacio a escuchar o simplemente a estar con los que amo y que me aman. 8. Contemplar con admiración las maravillas que conlleva la vida, la naturaleza, las relaciones de amistad. 9. Cuando llegue la noche, daré gracias al Creador y trataré de concluir el día en la reconciliación y la paz conmigo mismo y con todos. Y 10. Y me dormiré, confiado en Dios, abandonado a su amor providente, que nunca nos deja de su mano. Jesús Sacristán, ¿cómo estás?
¿Qué tal,
buenas tardes.
Bueno, buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, una palabra de cada uno porque tenemos a destacar. El día 8, Santo Domingo de Guzmán, paisano, porque nace en Caleruega y funda la Orden de Predicadores. Al día siguiente, el día 9, celebramos a Santa Teresa Benedicta de la Cruz o Santa Edith Stein, que es la copatrona de Europa y que también es la patrona de la mujer trabajadora, porque aquella mujer que abandona el judaísmo, que se pone a disposición de los heridos en la Primera Guerra Mundial, que es profesora adjunta en la universidad en aquellos tiempos, que entra en el Carmelo y que por su capacidad de vivir a Cristo, desde esa capacidad de luchar, de ser un revolucionario de amor, es denunciada por su condición de judía y muere en la cámara de gas de Auschwitz. Luego después, al día siguiente, tenemos al segundo patrono de Roma después de San Pedro y San Pablo, que es San Lorenzo, de origen español de Huesca, que cuando el emperador le pide que entregue los tesoros de la iglesia, le entrega a los pobres diciendo que esos son los tesoros. El emperador lo toma a burla y en lugar de decapitarle, hace una muerte más lenta, que es morir en una parrilla. Y por fin, el día 11, la correligionaria de San Francisco de Asís, la que mejor limita, que es Santa Clara, que funda las Hermanas Pobres de San Damián o las Clarisas.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Hay que aprender a llorar, nos dijo Papa Francisco en Manila. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles, a situaciones de dolor, lo que te sale no es llorar, sino lo que te sale es lo contrario, hacerte el fuerte y guardártelo para ti, ¿no? Pensando que así va a ser mejor. Y sin embargo, eso siempre es mucho peor, ¿no?
Todos, en algún momento de nuestra vida, necesitamos de una mano que acompañe nuestra soledad, que custodie nuestro cansancio y que acaricie con ternura las cicatrices de nuestro dolor, de nuestros silencios, de nuestros miedos.
Una noche hace varios años, pues me desperté, sobresaltado, en mitad de la noche, con la historia en la cabeza. Yo la había estado soñando, ¿no? Entonces me puse casi en la penumbra, pues a escribir a mano los 3 folios que luego dieron vida a este cuento, ¿no?
Luis Guitarra, hace muchos años, descubrió que esta tierra y el dolor que habita en ella necesita de nuestra alegría y de nuestra risa, pero también de nuestro llanto.
Estar al lado de una persona que llora es difícil, ¿no? Todo el mundo quiere estar al lado de la gente que ríe, de la gente guay, de la gente simpática, ¿no? Pero estar al lado del sufrimiento, eso es más difícil, ¿no? Y sin embargo es totalmente necesario, imprescindible, diría.
Esa estrofa la ha convertido en canción en El sauce que se olvidó de llorar, el primer cuento que escribe y publica este cantautor madrileño.
Hay sueños que se cuentan, pero también hay cuentos que se sueñan, ¿no? Como es el caso del sauce que se olvidó de llorar.
Nahum, su abuelo y el gran árbol, a través de esta preciosa historia, nos descubren los secretos más guardados del corazón y nos recuerdan la necesidad de dar vida a las emociones y de prender fuegos en la piel de otros fuegos.
No solamente es necesario el optimismo, el buen rollo, la risa, la alegría, también es necesario el dolor, el llanto, el sufrimiento, ¿no? Acompañarlo, manifestarlo, quererlo y abrazarlo.
Luis, de la mano de la pintora Susana Pérez, ilustran, a palabra y a cincel, una historia escrita de corazón a corazón, un sueño deletreado por Dios y acariciado por silencios que hablan, que llaman, que abrazan.
Muchas cosas, muchas emociones, muchos sentimientos del interior de los niños y de las personas mayores, ¿no? Es necesario que se expresen desde las lágrimas, ¿no? Hay una pregunta que a veces nos deberíamos hacer, ¿no? ¿Hace cuánto que no lloro?
Es la historia del sauce que se olvidó de llorar, un cuento escrito para ser vivido, una parábola de ternura, donde el precio, como en todo aquello que nace de Luis Guitarra, lo pones tú.
A veces ese Dios, no, a veces siempre está en ese fondo de las personas, y lo que pasa es que muchas veces no sabemos reconocernos o no sabemos llegar a esa profundidad donde nos encontramos con quien más nos conoce y con quien más nos quiere, ¿no?
Entra en luisguitarra.com y descubre, en su mirada cimentada a puñados de bondad, un corazón que ama, que canta las verdades y que late con pasión en cada uno de sus acordes donde brota la esperanza.
Y a lo mejor nos damos cuenta que no hemos sido eso que soñamos ser porque nos hemos olvidado de llorar, porque nos hemos olvidado de jugar, porque nos hemos olvidado de amar.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma, nos acercamos a la Plaza de San Pedro, donde hoy Papa Francisco celebró el rezo del Ángelus. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy el Papa habló de la transfiguración y mandó un mensaje a los que están o se van de vacaciones.
Así es, el mensaje que nos ha dado hoy el Santo Padre es que no hay que olvidarse de Dios en vacaciones. Una reflexión muy acertada esta del Papa, que nos recuerda que el verano es un momento providencial para hacer crecer nuestro compromiso en la búsqueda del Señor. Y nos dice además esto, vamos a escuchar al Papa y ya verás cómo queda totalmente claro.
Es importante que en el periodo de descanso y de pauta de las ocupaciones diarias se puedan recobrar las fuerzas del cuerpo y del espíritu, profundizando el camino espiritual.
Ha quedado clarísimo.
Pues el Papa dice que, bueno, hay que irse de vacaciones, hay que descansar, hay que reposar, hay que recobrar fuerzas, pero no hay que olvidarse de lo importante que es seguir profundizando en el camino espiritual, seguir buscando a Dios. El Santo Padre se ha apoyado en el Evangelio de hoy, de la solemnidad que celebramos, la transfiguración del Señor, para explicar también no solo que hay que buscar a Dios en verano, sino que tampoco la caridad se va de vacaciones. Sobre todo porque sigue habiendo personas que sufren, que están solas, que son víctimas de la injusticia, y también en verano hay que ser para ellos un signo concreto del amor vivificante de Dios. El verano puede ser un momento único, ha dicho el Papa, para testimoniar la caridad como la ley de nuestra vida cotidiana. Y mira qué bonito lo que ha explicado también, y es que la subida al monte Tabor de los discípulos nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas, y más en verano, y aunque sea paradójico, este puede ser un momento privilegiado para redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, que nos conduce a la meta rica de belleza, de esplendor y de alegría. Y por último te digo, el Papa tampoco ha querido olvidarse de quienes no pueden permitirse unas vacaciones, porque hablamos del verano como sinónimo de vacaciones y no todo el mundo puede irse, ¿no? Por ejemplo, las personas ancianas, los enfermos, quienes no tienen trabajo o no se lo pueden permitir. El Papa les ha recordado, como hace todos los veranos, por otro lado, y les ha deseado al menos que tengan también tranquilidad y algunos buenos momentos.
Pues muchísimas gracias, Ángeles. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Feliz domingo. Un fuerte abrazo también a vosotros.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
Este martes, desde las 8, vuelve la emoción, la tensión, la pasión.
¡Comienza tiempo de juego!
¡Vuelve el fútbol!
¡Fútbol europeo!
El primer gran duelo de la temporada. Real Madrid-Manchester. La Supercopa de Europa en COPE.
Siente la magia del fútbol.
Zidane y Mourinho frente a frente.
Todo preparado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Se está celebrando en Cáceres la Mariápolis 2017, la propuesta del Movimiento de los Focolares para componer una ciudad cuyo objetivo es construir la fraternidad de la familia humana. Personas de toda edad se reúnen para vivir unos días juntos y demostrar que el mundo unido no es un sueño, depende de la aportación insustituible de cada uno. El título de este año, El secreto del amor más grande. Hablamos con María Rodríguez, responsable de comunicación de los Focolares. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
El secreto del amor más grande, ¿cuál es este secreto?
Bueno, pues ahí hemos estado unos cuantos días para intentar descubrirlo y vivirlo juntos. Bueno, el programa se ha centrado sobre todo en eso, en intentar descubrirlo. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que el amor más grande es el de una persona, ¿no? Que dio la vida por nosotros, Jesús, en la cruz. Y bueno, que es lo que en el fondo nos ha hecho más felices. Y bueno, a lo largo de estos días han podido, pues, distintos temas y también muchos testimonios de vida.
Porque tenéis testimonios, diálogo, diferentes expresiones artísticas y culturales, incluso tenéis una excursión. Cuéntanos qué es lo que habéis vivido en estos días.
Pues eso, gracias a los testimonios también hemos podido aprender testimonios de la vida normal. Pues quién tiene un familiar enfermo, quién el mismo está enfermo. ¿Quién va a buscar también a las personas que viven en el dolor? Nos contaban una experiencia en un centro penitenciario, ¿no?, con un grupo de mujeres. Y bueno, todo esto también nos ayudaba también a vivir nuestro día a día, los pequeños dolores que se nos presentan a lo largo de la jornada. Pues justo has dicho, las excursiones. Coincidió que era el día, además, que es donde estamos. Bueno, pues también superar esos momentos de incomodidad, ¿no? Y quién podía aprovechar porque iba a piscinas naturales y se daba un baño y que, pues oye, agradecer por el agua que tenemos también, ¿no? Tan necesario para vivir. Y bueno, también manifestaciones culturales, como has dicho, pues un concierto de órgano en la concatedral, maravilloso. Y la primera noche tuvimos una sorpresa muy grande, un grupo de 40 jóvenes de toda España, junto al Jen Rosso, que les ha estado asesorando, pues han montado el musical Streetlight, que muchos conoceréis seguramente, de quienes nos escuchan, que es la vida de un chico que dio la vida por la paz también.
Bueno, me ha gustado mucho la historia, he visto en vuestra página web el testimonio que os contó Cristóbal, cómo de un desastre natural se puede encontrar vida, ¿no? Esa mirada que transforma, esa mirada evangélica.
Efectivamente, sí. Gustó muchísimo a todos los presentes también y ayudó sobre todo a vivir ese día de excursiones en la naturaleza, a mirar la naturaleza con otros ojos, ¿no? Que también del dolor puede salir amor, alegría y transformación, sí.
Bueno, uno de los grandes ideales de los Focolares de Kera Lubick es la unidad. Algunos piensan que es una utopía, pero vosotros, creo que con vuestro testimonio diario y además con esto que realizáis todos los años con la Mariápolis, demostráis que no, que esto es posible.
Sí, ese es nuestro empeño, demostrarlo. Y bueno, ahora, después de todos estos días, en todos estaba esa conclusión, que sí que es posible, que ahora el reto está vivirlo en cada uno de nuestros lugares, pero sí que es posible. Y en todos la alegría y la certeza de que se va a conseguir, antes o después se llega.
Bueno, uno de los días creo que estuvo dedicado al dolor, y vosotros sostenéis que el dolor se puede transformar en amor. Es difícil. Ponos algún ejemplo, algún testimonio que os hayan ofrecido, que nos pueda ofrecer esperanza y sobre todo luz para la gente que ahora mismo esté con dolor, sufriendo, y que diga, pues mira, a lo mejor eso se puede transformar en amor. ¿Cómo hacerlo?
Efectivamente. Pues sí, ha habido bastantes testimonios sobre ese tema. Te cuento en concreto uno de unos padres, una familia, que bueno, tienen varios hijos, y uno de ellos le descubrieron dislexia bastante profunda. Y bueno, pues como de la incertidumbre, del no saber qué hacer, se intenta vivir con el chaval, en contacto con otras personas también. Y bueno, pues se llega a descubrir que bueno, la situación no cambia. O sea, puedes tratar mejor al chaval, pero ahí sí que permanece. Pero sí que puedes ofrecer tu experiencia y tu amor a los demás. Y estos incluso han llegado a crear una ONG para ayudar a otros padres en la misma situación. Y bueno, el dolor llevado en conjunto pues siempre es el más llevadero y bueno, te da la alegría también de poder ayudar a los demás, no vivirlo solo para ti, sino compartirlo y ayudar a los demás a salir del dolor.
¿Cuánta gente os habéis reunido este año en la Mariápolis, en Cáceres?
Pues éramos cerca de 600, así, de toda España
y además de algunas personas de todas las edades, imagino, sí. Familias
enteras, niños, chicos, bueno, desde meses hasta 90 y tantos años que había también. Madre. Y bueno, cada uno también con su programa. Había un programa general de adultos y luego otros adaptados para según las edades, de 4 a 8, de 8 a 13 y de 14 a 18 también.
En eso entra dentro de los talleres que realizáis, porque luego dentro de la Mariápolis hay momentos de taller para compartir, para hacer actividades lúdicas y que también sirven para el alma. Cuéntanos algún taller que hayáis realizado.
Efectivamente. Sí, en esta ocasión ha habido solo una tarde. En otros momentos, en otra Mariápolis ha habido más. Pero esta ha sido una y que se quería ofrecer una respuesta conjunta a la sociedad actual. O sea, un título, te digo algunos, era Ciudadanía Activa de la Unidad, Aventurarse a Dialogar, una visión distinta de la pobreza, pobreza de siempre y pobrezas actuales. Y bueno, creo que el más interesante, que más gustó, era Padres e Hijos, ni vencedores ni vencidos.
Ah, qué bueno. O sea,
trabajar en esta relación de adolescentes, padres, adolescentes. Y bueno, lo prepararon entre adolescentes y padres, que también pues fue muy interesante.
Y después de la Mariápolis, ¿qué? Vamos a nuestros lugares de origen y a llevar este sentimiento, esta unidad que habéis vivido.
Efectivamente, esa era la propuesta al final de la mañana, con la conclusión de llevar a todos este secreto, este amor más grande que todos somos capaces también de dar y de compartir con los demás.
Pues María Rodríguez, responsable de comunicación de los Focolares, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo para todos los 600 personas. Así que un abrazo muy grande para todos los que han estado allí en Cáceres viviendo esta Mariápolis 2017.
Muchísimas gracias. Un abrazo a vosotros y feliz domingo a todos.
Igualmente. Y nosotros continuamos. Nos vamos a Hispanoamérica.
Un día pa' soñar, un día pa' entender que te tienes que despertar, porque hay cosas que resolver. Un día pa' me dedique, solo para que te explique que lo que tú me deseas, que Dios te lo multiplique.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Buenas tardes, no descansás vos, ¿eh?
No, te he dicho que en apenas 5 minutos y medio me voy de vacaciones.
Bueno, felicidades, pues.
Y tengo un deseo, Quiero que cuando vuelva de vacaciones esté todo solucionado en Venezuela.
Bueno, vamos complicado. A tratar de muchísimo, Álvaro, me parece que no es un tema de un mes, va a llevar mucho tiempo, sobre todo de reconciliación.
Sí, llevamos la verdad que tiempo hablando de este tema. ¿Y qué es lo último que ha ocurrido?
Ha sido una semana esta además muy intensa, como sabemos, bueno, una claridad que muy pocos gobiernos han tenido. La Santa Sede pidió la suspensión de la Asamblea Constituyente que se eligió el domingo pasado, Álvaro. Acordate que tuvimos unas elecciones en Venezuela que incluso muchos obispos de Venezuela se animaron a calificar como fraudulentas, por supuesto, como fraude. El gobierno informa cantidad de votantes que aparentemente no sería eso. La Santa Sede reclamó por el respeto a los derechos humanos, pidió la suspensión de esta asamblea. y se le han unido muchísimas voces de la Iglesia, episcopados. Un documento muy interesante es el que emitió la Red Clamor, que es la que se ocupa de la migración en América Latina, que nuclea los esfuerzos de muchísimas instituciones que trabajan por los migrantes en América Latina, y que pusieron foco en el apoyo a los migrantes venezolanos que están saliendo del país, que están llegando a países que están recibiéndolos con todo, como Chile, Brasil, Perú y Colombia. Los invito a ver las imágenes de Cúcuta en Colombia, de pronto cómo se están abriendo las puertas a los venezolanos que están saliendo de su país. La valentía y generosidad de los pueblos y de los gobiernos, Álvaro, para abrir las fronteras. Es un momento muy especial para la Iglesia latinoamericana, para vivir esto que tanto predicamos de la fraternidad.
Cambiamos de país.
Vayamos a Puerto Rico, casi nunca lo hacemos, pero estamos en un estado que atraviesa una profunda crisis económica, y el arzobispo de San Juan de Puerto Rico agradeció por estos días que el Congreso de Estados Unidos haya permitido una importante reestructuración de la deuda en la isla. Tras esfuerzos y peticiones conjuntas de la Iglesia Católica y otras instituciones muy comprometidas con la atención a los más pobres en una isla, Álvaro, que, para que te des una idea, tuvo que sufrir la suspensión de las clases en los colegios, y también está atravesando en el sector de la salud una crisis muy, muy fuerte. Por eso esperemos que esta reestructuración de la deuda de Puerto Rico, que es un estado latinoamericano, pese a ser un estado asociado a Estados Unidos, por supuesto, esperemos que esta reestructuración sirva. Una noticia no muy buena: lamentablemente falleció el sacerdote que había sido apuñalado hace algunas semanas, te acordás que lo comentábamos, sí, en la Catedral de México, tras celebrar la misa,
el padre José Miguel,
exactamente, apuñalado por un agresor tras celebrar la misa, una persona que aparentemente sufre un trastorno psicótico, agonizó durante este tiempo. La misa de exequias fue muy emocionante, y está siendo despedido con reconocimiento que se merece y la solidaridad de toda la Iglesia mexicana.
Y en Chile tuvimos una buena noticia, y ahora, como bien adelantabas, pues es mala.
Lamentablemente, sí, la Cámara de Diputados volvió a tratar el proyecto para la despenalización del aborto. Te acordás que habíamos comentado que aparentemente se había detenido este proyecto, y bueno, finalmente se aprobó la despenalización en Chile bajo las cláusulas de riesgo vital, patología incompatible con la vida extrauterina del feto y violación. Hay algo de esperanza ante una apelación al Tribunal Constitucional, pero se trata de una ley que va a quedar, y una ley que hiere a Chile profundamente. Resuelve conflictos reales con la violencia al eliminar a un inocente, y se cierra la esperanza y solidaridad de otros. Así decía el obispo de Concepción, Fernando Chomalí, por supuesto, una de las voces que se alzó en contra de esta ley. Rápidamente, Álvaro, por Brasil, porque estamos de celebración, lo dijimos varios programas, los 300 años de Nuestra Señora de Aparecida, y el Papa Francisco envió un mensaje a los jóvenes del Brasil, que esta semana tuvieron una semana muy intensa de misión en el marco de un proyecto que se llama Rota 300, por supuesto, en honor a los 300 años de Nuestra Señora Aparecida. Ustedes son la esperanza de Brasil y del mundo, la novedad de la que son portadores se empieza a construir desde ahora, les dijo el Papa, en un mensaje muy lindo en el que recordó su visita a Aparecida. Y como sé que están pasando mucho calor en España, Álvaro, ayer fue Nuestra Señora de las Nieves, quizás muchos lo deben saber, pero hay una capilla que muy pocos conocen al sur del mundo, pero al sur, en la Antártida, en la base Belgrano 2, cuyas paredes son de hielo. Se trata de una capilla cavada en el hielo, Nuestra Señora de las Nieves. Así se la celebró ayer, y pensaba que por estos días, quizás encomendándose a Nuestra Señora de las Nieves, así que recémosle a ella, pues, puedan tener unas vacaciones un poquito más frescas.
Pues ojalá así sea. Esteban Vítaro, un fuerte abrazo.
Feliz vacación, un abrazo.
No hay tiempo para más, ahora sí, me voy de vacaciones, volveré en septiembre. La semana que viene sigue El Espejo con Jesús Luis Sacristán, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción, Jesús Luis Sacristán, el control técnico Alba Santiago. Ahora sigan informados con Fernando de Aro y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.
Es un día nuevo, no te desesperes.